Las 4 o las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. En la Tierra hay 8 millones de especies conocidas. Hoy hemos sabido que los hombres ponemos en peligro 1 millón de esas especies. Que las especies se extingan no es tan raro, de hecho forma parte, digamos, de la evolución. Es muy cargante cierto ecologismo que relativiza el valor singular del hombre, pero tenemos pruebas sobradas de que nuestra actitud hacia el planeta no es nada responsable y que estamos, desgraciadamente, acelerando esa extinción. Vamos con la que es la noticia de la jornada política que se está produciendo en este momento en Moncloa. Está compareciendo todavía Pablo Casado después de haberse reunido con Pedro Sánchez. Este es el sonido directo que nos llega de la rueda de prensa de Casado.
A una propuesta de investidura por parte del partido que lo haga, si no depende de los votos de los independentistas. Pero
ahí está hablando Pablo Casado, posición, diciendo que no va a poner inconvenientes si no depende de los independentistas. Sánchez ha recibido a Casado en Moncloa. A última hora, a Moncloa, o sea, Sánchez, ha hecho saber que la reunión que se ha producido, que ha durado una hora y media, tenía que ver con posibles pactos de Estado. De este modo, Sánchez ha querido corregir a última hora la convocatoria, que tenía mucho de absurdo, porque inicialmente se había dicho que esta reunión era para buscar apoyos para la investidura. Sánchez está haciendo exactamente lo que le criticó a Rajoy en 2016, recibir en Moncloa este tipo de conversaciones que no se llevan a cabo, que no las lleva a cabo Sánchez en calidad de presidente en funciones, sino como líder del partido más votado. No deberían de hacerse en Moncloa, no deberían seguir una orden institucional, deberían realizarse en la sede del Partido Socialista. Sánchez ya ha dicho irresponsablemente que quiere gobernar en solitario. Es irresponsable que quiera gobernar en solitario porque no vamos a tener estabilidad. Si estas reuniones que empiezan hoy, que mañana van a seguir con Rivera y con Pablo Iglesias, son para buscar apoyo a la investidura, tendrían que ser reuniones con los partidos que le vayan a apoyar, no con Pablo Casado, que no le va a apoyar. Y si las reuniones son institucionales, tendrían que incluir a Vox. El líder del PSOE, sin embargo, ha hecho una convocatoria para buena parte de la semana que se parece demasiado a las reuniones que hace el rey antes de proponer formalmente un candidato a la investidura. Todos sabemos que no se va a decir nada sobre la investidura antes de que se celebren las elecciones autonómicas y municipales y de que conozcamos los resultados. Y a España le sobra política de imagen, le sobran gestos vacíos que con Sánchez se han disparado. Los españoles tenemos muchas cosas que hacer. La sociedad civil, los empresarios, los padres de familia, tenemos que ocuparnos de la educación, de la productividad de las empresas y no necesitamos a políticos que nos enreden con gestos vacuos como el que está haciendo Pedro Sánchez. En rueda de prensa, en esta rueda de prensa de que se está celebrando en este momento, Casado ha dicho que le parece que va a haber un gobierno débil y Casado además ha asegurado que va a ser la mosca que moleste si hay acuerdo con los independentistas.
Sí que le he transmitido que nosotros no vamos a poner ningún impedimento a una propuesta de investidura, si no depende de los votos de los independentistas.
A Casado esta reunión paradójicamente le ha venido muy bien porque le institucionaliza como el líder de la oposición, ha sido el primero en ser convocado. Y es que Casado no lo tiene fácil en su partido. Esta mañana, antes de ir a Moncloa, ha pedido tiempo en una reunión como lo tuvo Rajoy en 2008. Se ha referido Casado a la situación de Rajoy en 2008, pero claro, Casado no ha recordado que Rajoy tenía 154 diputados. Ya veremos si le dan tiempo los suyos. Casado se fue ayer a una romería, ayer no, el sábado, con Feijóo. Se abrazaron, pero esta mañana Feijóo le ha mandado un dardo envenenado a Casado.
Hay políticos en España en este momento, la mayoría de ellos, que quieren ser primeras espadas y que no ha gestionado nunca, y eso es muy peligroso.
O sea, dardo de Feijóo, que ha sido también completado con un dardo de Juan Vicente Herrera. Lo que le falta ahora al Partido Popular es que Feijóo, Herrera y los varones empiecen a tambalear la silla en la que está Casado para que el desastre sea total. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Pues si te parece, Fernando, buscamos más detalles de esa reunión entre el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Pablo Casado. Un encuentro enmarcado en una primera ronda de contactos iniciada por el jefe del Ejecutivo tras las elecciones generales. Una reunión que está siguiendo María Daván.
Para el gobierno la reunión ha sido cordial, afable y fluida, pero el líder del PP asegura que se va con la sensación de que esta va a ser una legislatura con un gobierno débil y que tendrá delante una oposición fuerte. Casado confirmaba que en ningún caso el Partido Popular se abstendrá en la investidura, pero no se opondrá a un apoyo, por ejemplo, de Ciudadanos.
El gobierno no va a contar con el apoyo del Partido Popular ni con la abstención del Partido Popular para su investidura, lo cual creo que es algo lógico. Pero eso no quiere decir que entendamos que lo mejor para España es que se puedan llegar a acuerdos, y hay varias opciones que tienen en la mesa con partidos que respeten nuestro sistema constitucional.
El Gobierno se ha comprometido a mantener un cauce permanente de comunicación sobre Cataluña con las fuerzas políticas. Por eso, Casado se va también con la sensación de que se ha roto el cordón sanitario en torno al PP.
Y te cuento que las autoridades francesas, en colaboración con la Guardia Civil, buscan a una estudiante española de 22 años que cursa una beca Erasmus en París y de la que su familia y amigos no tienen noticias desde el pasado jueves. Natalia Sánchez Uribe es estudiante de Economía de la Universidad Autónoma de Barcelona, París, Asunción Serena.
La policía francesa busca a Natalia Sánchez Uribe, una joven estudiante de Economía y Empresa de la Universidad Autónoma de Barcelona, que se encontraba en París desde el mes de septiembre realizando un Erasmus. Sus amigos dieron la señal de alarma desde que no tenían noticias de ella el pasado 1 de mayo. Según EFE, sus padres, que residen en Mallorca, ya se encuentran en la capital francesa para seguir de cerca las investigaciones de la policía en busca de Natalia, que el pasado miércoles iba a trasladarse a vivir a casa de una amiga los últimos 15 días que le quedaban de estancia en Francia antes de volver a casa.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Un hombre ha sido detenido en Valencia por un presunto delito de corrupción de menores en una playa al haberle intervenido más de 100 archivos de vídeo de contenido pedófilo que había grabado con una cámara que ocultaba en cajas de cereales. COPE Valencia, Ana Matamales.
El detenido de 52 años se enfrenta a un delito de corrupción de menores. Tenía en su vehículo cajas de cartón de cereales con aperturas para ocultar de forma estratégica la cámara fotográfica que utilizaba para grabar a los menores en la playa. Además, en el registro a su vivienda, la Guardia Civil encontró gran cantidad de material usado para la fotografía, así como más de 100 archivos de vídeo de contenido pedófilo. Algunos de esos contenidos habían sido borrados y ahora los agentes trabajan para tratar de recuperarlos.
Y ya en los deportes, Iker Casillas abandona el hospital. Luis Munilla.
Es la gran noticia del día, Pilar, después del tremendo susto del infarto el pasado miércoles. Iker Casillas ha abandonado hace unos minutos el hospital en Oporto, y a las puertas de ese hospital sigue Juan Antonio Alcalá.
Hace 45 minutos, Munilla, Iker Casillas abandonaba con el alta médica este hospital, e Iker en persona ha querido hacer unas declaraciones en el momento de la salida. Se ha emocionado mucho, la verdad. He hablado durante 3 minutos prácticamente con un hilo de voz, ha agradecido las muestras de cariño recibidas durante estos 5 días ingresado aquí, y sobre el futuro, la noticia que ha dejado este discurso, ha dicho que no sabe si volverá a jugar como es su intención o si el fútbol aquí se acabó.
Que he tenido mucha suerte y sobre todo darle las gracias a mucha gente que se ha preocupado estos días porque me ha hecho sentir querido, me encuentro mucho mejor, será un reposo de un par de semanas o incluso de un par de meses, no lo sé, la verdad es que me da igual. Lo importante es estar aquí, lo puedo contar, no sé lo que será el futuro, pero creo que lo más importante era estar aquí, por tanto hay que sacar siempre una sonrisa de estos momentos.
El FC Barcelona se entrena a las 7 en la previa de la vuelta de semifinales de la Champions de mañana. La noticia en el Liverpool es la baja confirmada de Salah, que se une a la de Firmino. Y a esta hora se está probando Rafa Nadal en las pistas de Madrid para saber si un virus intestinal no le impide disputar el Mutua Madrid Open.
No sé tú, pero yo tengo una noticia, vamos, más que una noticia, una pregunta, ¿no?, que me ronda la cabeza en las últimas horas, y es la siguiente. ¿Puede de verdad un huido de la justicia presentarse a unas elecciones? Bueno, según la justicia española, sí. Ya sabes que estamos hablando de Carles Puigdemont y que ya tenemos esa sentencia de los juzgados de lo contencioso administrativo de Madrid, que han decidido que sí, que puede presentarse, eso sí, con las directrices que previamente ya le había dado el Tribunal Supremo. Por lo tanto, se va a presentar a las elecciones europeas del próximo 26 de mayo. Esto es lo que dice la justicia. Y poco hay que decir al respecto, pero eso no quita para que a ti o a mí, pues la verdad, esto nos parezca muy raro. Así que vamos a intentar en un instante aquí en la tarde despejar las dudas que tenemos todos con esta cuestión. Pero antes, atento a esto, porque fíjate, Así suena Peret, el rey de la rumba, cuando lo interpreta Metallica. El muerto vivo de Peret, que si no lo has reconocido, en la voz del bajista del grupo, de Robert Trujillo, lo interpretaba, como digo, Metallica este fin de semana. Fue el guiño que la banda californiana tuvo con los 55.000 fans que acudieron a verlos en el Estadio Olímpico de Barcelona. Por cierto, en el concierto de Madrid también hubo un guiño. Enseguida te contaré qué canción eligieron para hacer una versión y sobre todo lo que le pareció al pirata de Rock FM, que para eso estuvo allí y además sabe de rock más que nadie en España. Pirata, ¿qué tal? Buenas tardes.
Un placer estar contigo, Pilar, como
siempre. ¿Cómo fue la cosa?
El concierto en general, bueno, les costó trabajo meterse en el papel, como se suele decir, pero fue un tiempo de una media hora o así. A partir de ahí la cosa fue a grande. Es un espectáculo importante el que traen en cuanto a despliegue de vídeos LEDs y de montaje y de parafernalia en general. Y bueno, a mí me dejó en general bastante buen sabor de boca.
Buen sabor de boca, si lo dice el pirata, entonces nadie puede decir otra cosa.
No, todo el mundo puede tener su opinión, ¿eh?
Oye, ¿cómo fue lo de la versión de los Nikis?
Esto lo vienen haciendo, ellos habían estado en febrero en España, en Madrid también, y en Barcelona, y ya venían con esa idea dentro de la gira de hacer fragmentos de temas de artistas locales, ¿no? Entonces, en aquel momento, en febrero, cuando lo hicieron, tocaron dos días en el Within Center. Un día tocaron un tema de Obús y al día siguiente de Barón Rojo.
Ah, qué bueno.
Lo cual fue muy bien recibido por el personal. A mí ya para empezar no me gustó porque solo lo hace la mitad de la banda. Lo hacen, como tú bien has dicho, el bajista Robert Trujillo y el guitarrista Kirk Hammett, mientras los otros dos, que son los jefes, descansan. Los asalariados curran.
Ya.
Y entonces, bueno, pues fue muy bien recibido porque evidentemente entronca mucho y es muy entrañable que una banda, que es la banda de metal más grande y poderosa del mundo, se acuerde de grupos de tu ciudad, es importante.
Vamos a ver cómo suena o cómo sonaba los Nikis en Metallica.
Ojo a Claudias de los Ramones de Arjete. Los Nikis, un gran bande, pero hay que tener mucho cuidado con su perro. ¡Brutus! ¡Cantar, por favor! Brutus, pero de los vecinos. Es mi perro.
¿Por qué crees que escogieron a los Nikis en esta ocasión?
Pues no tengo ni idea, pero quien lo hizo no podía haber patinado más. Primero, porque es lo que está diciendo el Trujillo, cantar, por favor, nadie se la sabía.
Claro, es una canción
nadie
que
se
no,
lo sabía. Es algo,
no es muy famosa de los Nikis, ¿no?
No, primero, no es muy famosa de los Nikis. Segundo, los Nikis es un grupo de pop que estuvo metido dentro de la vorágine aquella de la nueva ola, que nada tiene que ver con los seguidores de Metallica, con lo que representa Metallica y con lo que significa Metallica. Entonces, primero, nadie conocía el tema. Segundo, a nadie le cuadraba que Metallica estuviera tocando a los Nikis. Y tercero, insisto, es una banda que nada tiene que ver con el movimiento de los seguidores de este grupo.
Hombre, yo creo que aceptaron un poco más, aunque no tenga nada que ver con su música, la versión de Peret, ¿no? Porque hacer una versión del Rey de la Rumba en Barcelona, pues no está mal, ¿no? Ah,
primero, a Peret, aunque no te pongas en la vida como yo he hecho un disco suyo en casa, a Peret hay que tenerle respeto por
absoluto.
Lo que fue.
Absoluto. Y que te sabe las canciones, normalmente.
Y que sí, y Peret en Cataluña, claro, es muy grande. Con lo cual, yo, aunque tampoco entronca nada con lo que es la cultura del rock de Metallica y sus seguidores, creo que es mucho más aceptable, mucho más digerible que lo de los Nikis.
Bueno.
Es mi humilde opinión, ¿eh?
Fue el punto, digamos, curioso, lo más comentado probablemente de los conciertos de Metallica este fin de semana en España, que como dice el Piri, al menos la media hora primera se podría haber...
Bueno, estuvieron ahí. Primero, mucho problema de sonido en el primer
¿sí?
tema, y luego sí, sonido impecable y poderoso como no podía ser de otra manera, entre otras cosas porque la entrada valía 100 pavos.
Y porque dices que siguen siendo la banda de...
De metal más poderosa y más grande del mundo. Sí,
Metallica. Gracias, Pirata.
Gracias a ti.
But I'll give you everything. Tonight.
Pues como te decía antes, sí, Carles Puigdemont será candidato a las elecciones europeas. Lo serán también los ex-consellers Toni Comín y Clara Ponsatí. Por mucho que tú o yo nos sigamos preguntando, ¿realmente puede un huido de la justicia ser candidato a unas elecciones? Bueno, la justicia, como te digo, ha dicho que sí hace unas horas. Pocas horas, los juzgados número 9 y 21 de lo contencioso administrativo de Madrid tomaban esta decisión, la de dejarles concurrir a las europeas del próximo 26 de mayo. Pero a mí, desde luego, me surgen muchas preguntas al respecto. Se las vamos a plantear a José Antonio Vázquez Aín, es juez, es colaborador de Herrera en COPE. No se me ocurre nadie mejor para que nos cuente qué hay detrás de esta decisión. Juez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Seguro que había muchísima gente mejor que yo.
Que lo cuente mejor, claro. Y más clarito, sí. Me extraña, ¿eh?
No, qué hombre. Muchísimas gracias por la deferencia y por contar conmigo. Es muy fácil de explicar. Vamos a ver. Nosotros somos un país en donde la garantía está por encima de cualquier otra regulación. Somos un país en donde tratamos de ser muy garantistas y sobre todo muy generosos en lo que son las prohibiciones. Entonces, a ver, la situación que se nos planteaba es una situación de equilibrio. Vamos a ver, lo que tienes que ponderar por un lado es una balanza, como la justicia está muy bien representada. Por un lado tienes que poner, ¿cuáles son los cargos? Oiga, pues una persona que no es que esté exactamente huido de la justicia, porque eso no es un concepto que se valore.
Entonces, ¿qué es? ¿Qué está? ¿En qué situación está?
Claro, el concepto huido de la justicia, la ley electoral no la contempla. Entonces, no puede ser tomada en consideración porque la ley electoral no hace referencia a los huidos de la justicia. En eso hemos sido muy generosos. ¿Qué hizo la Junta Electoral? Dijo, mire, no es que esté exactamente huido de la justicia, pero no tiene un domicilio conocido en España para presentarse, por lo tanto, no podría votar. Y lo asimilamos a no puede ser elector, por lo tanto, no puede ser elegido, y le impedimos el ser candidato. ¿Qué ocurre? Los jueces en ese sentido somos al revés, somos muy garantistas y esto no es un derecho fundamental, la ley, la Constitución no lo contempla como derecho fundamental, pero sí es un derecho básico. No debemos de tener solo en cuenta su derecho personal, es decir, ellos tienen derecho a ser elegidos, pero al mismo tiempo hay muchos electores que tienen derecho a votarles. Entonces tienes un derecho colectivo y ahí tienes que ser muy estricto, muy 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 cuidadoso y muy garantista. ¿La ley contempla ese supuesto específico como un impedimento para inhabilitarlo como elegido? No. Luego vamos a ser restrictivos y, por lo tanto, tenemos que ser garantistas. Claro,
pero en entonces, Europa, ¿la Junta Electoral Central hizo bien o a lo mejor
la Junta Electoral
no
Central
hizo tan bien?
La Junta Electoral Central hizo bien, porque es un órgano administrativo y tiene que ser, tiene una interpretación restrictiva. ¿Qué ocurre? Llevamos un año en donde no permitió a Vox acudir a un debate, no ha permitido a Carmena, es decir, llevamos un año en que han sido muy restrictivos y ellos como órgano administrativo pues tienen un órgano superior que les recurre. Y ahí está la garantía de los jueces. Los jueces sí que nos contemplamos sobre todo ese proteger los derechos individuales por encima de los requisitos formales. Oiga, el derecho a ser elegido y a que la gente te pueda votar es un derecho básico, sí, bien. Considerar que un requisito formal como el tener un domicilio es suficiente para impedirles ser esa condición, bueno, pues entre se ha puesto en la balanza, no. ¿Qué ocurre? Yo creo que ya va siendo hora de que España se desprenda de ese complejo de dictadura que llevamos después de 60 años y empecemos a regular como se regula en Europa. Oiga, mire, usted está procesado, investigado, no puede ser elegido. Usted está en una situación de irregularidad, no puede ser elegido. Y cuando se
pero
ponga blanco
mismo,
sobre negro,
perdóneme, ahora mismo, en este momento, no en el caso de Puigdemont, para no optar a unas elecciones, yo, por ejemplo, ¿qué delito tendría que haber cometido para no poder optar a unas elecciones, para no ser candidato?
A ver, el no poder ser candidato no es cuestión de qué delito o qué no delito. Nosotros contemplamos a todos los delincuentes igual. Y ahí está el problema, claro. Nos escandalizamos cuando se trata de Puigdemont o porque están en la palestra. Pero los requisitos son para todo el mundo igual. Entonces, por eso es lo que no se puede distinguir. Oiga, el señor Puigdemont, ¿por qué ha cometido un delito y esté en Bélgica o en donde esté? ¿Es distinto de una persona que ha robado en una sucursal de un banco y por lo tanto está procesado, pero no condenado de un delito? Entonces ahí es donde nos encontramos con todos los supuestos. Mire, hay un ejemplo que le voy a poner, que lo entenderán todos los oyentes, que es muy claro. Todos los acusados por el proceso, los 12 acusados que estén en este momento están siendo juzgados en el Tribunal Supremo, en su momento, tan pronto como se dictó el auto de procesamiento, se les suspendió de sus cargos y empleos públicos, porque se preveía así en la ley. Sin embargo, la propia ley que les preveía la suspensión de sus empleos y cargos públicos en ejercicio no preveía la suspensión de empleos y cargos públicos futuros. Por eso se presentaron a las elecciones y han sido elegidos. Nuestra ley yo creo que está
entrevista. O sea que hay que reformar entonces algunos aspectos de la ley electoral, entiendo.
Yo creo que el legislador sí tendrá que plantear una nueva realidad, y es el hecho de que en España, por decir, sin que sea, Europa ya lo tiene regulado. Cualquier persona que sea investigada o procesada no puede presentarse a las elecciones, sea cual sea su situación procesal. Y yo creo que aquí habrá que empezar a plantearse una reforma, porque quizás el legislador no se imaginó que gente procesada en juicio se presentara a las elecciones y fue elegida. Pero yo creo que tenemos que, con esta riquísima realidad social que se nos está planteando en España, tenemos que empezar a prever de forma más amplia.
Pero una persona con cualquier otro delito, que no me ha quedado claro del todo. Si está procesada pero no condenada, se puede presentar a unas elecciones, pero si está condenada por cualquier delito, ¿no puede o sí? Vamos, ¿una persona condenada por algún delito, el que sea, puede presentarse a unas elecciones o no?
Durante la fase, hay una fase que es la fase de condena. A mí me condenan a 2 años de prisión. ¿Sí? Durante 2 años de prisión, la propia sentencia me inhabilita para ser elegido. Pero tiene que ser sentencia firme. ¿Qué ha ocurrido en España? Ya lo hemos tenido. Es decir, hemos tenido diputados de HB cumpliendo condena, siendo elegidos con anterioridad y acudiendo al Parlamento para votar y todo eso. Entonces, yo creo que nuestra legislación no es lo suficientemente clara, no es lo suficientemente restrictiva, y por lo tanto, pues bueno, pues hay gente que está en ese limbo de fases intermedias. Oiga, sí, durante la fase que me presenté todavía no estaba condenado, luego me han condenado y por lo tanto puedo seguir. Y entonces hay una fase que yo creo que sí que tenemos que clarificar. En este caso concreto, todos los juristas estábamos muy de acuerdo en el sentido de que un defecto formal no podía prohibir esta candidatura al presentarse tal como estaba elegida. Oiga, después ya veremos, porque cuando sean elegidos van a tener que venir a España para tomar posesión.
Ah, eso es otra cosa. Una cosa es que se puedan presentar y otra cosa es que puedan luego ejercer su cargo.
Entonces, ya por ahí, ¿ellos se van a meter en un callejón sin salida? Bueno, pues dejémosles que se metan. Pero yo creo que España es un país en donde sí que tenemos una democracia que protege incluso a aquellos que no son demócratas. Es así. Es decir, la diferencia entre Alemania, Francia, es que se exige ser demócrata ejercitante, es decir, demócrata practicante, y España no tiene ese requisito. Entonces, cualquier persona, aunque no sea demócrata, se puede presentar a las elecciones, puede ejercer cargo público. En otros países no. Es decir,
entonces,
oiga, mire,
para aquellas personas que todavía están un poquito sorprendidas, por decirlo de una manera suave, incluso también las hay bastante enfadadas, indignadas con esto, digamos que la parte positiva o la parte buena es que tenemos un sistema garantista, y eso es positivo.
Sí, somos el país más garantista del mundo. Somos el país más garantista del mundo. Por eso cuando alguien habla, no, cuando lleguen a Estrasburgo se les va a condenar, se les va... Mire, vamos a ver. Estrasburgo ha sancionado a España la décima parte de las veces que ha sancionado a otros países. Somos el país más garantista. En ese sentido, que tengan claro que somos un país que respeta los derechos fundamentales. No exigimos el constitucionalismo militante. Aquí se puede presentar un partido político que diga soy claramente anticonstitucionalista y se puede presentar, y es legal, no hay ningún problema. Se puede presentar un candidato que diga, oiga, quiero romper el sistema. No hay problema, somos un país más abierto que ningún otro país europeo. Y yo creo que lo claro y lo que todo el mundo tiene que decir, mire, le damos más derechos que a nadie. Luego, que no vengan de víctimas, que vengan de frente. Y todos los juristas sabíamos que con esta legislación no había otra salida. Había que permitirles presentarse. Se puede entender mejor, se puede entender peor, pero ese es nuestro orgullo de decir, no, somos el país más respetuoso con los derechos de cada persona que existe, ya no digo, en otro continente, en el continente más garantista del mundo, que es el europeo.
Pues se ha entendido perfectamente. José Antonio Vázquez Taín, gracias, de verdad, buenas tardes.
Un placer, y de verdad que espero haber sido lo suficientemente gráfico. Totalmente. Para poder explicarlo.
Como siempre, gracias.
Un placer, gracias.
Que sí, que es verdad, que resulta que el sudor humano, aparte de que te moleste a ti mismo, ¿no? Porque cuando sudas, bueno, pues no es agradable para uno, ¿no? Y a veces, pues, hace mucho calor, no solo en la calle, en verano, en el trabajo a veces, ¿verdad? Estás para arriba y para abajo un montón de horas y ¿qué pasa? Sudas aunque no quieras. Vale, eso está bien, o mal, pero es lo que hay. Luego otra cuestión es que la gente se lave más o menos, ¿no? Y luego pasa lo que pasa, pues, con tus compañeros o sobre todo en el transporte público, que es de los que se queja mucha la gente. Pero y luego está este tema que hemos conocido hoy, que es que el sudor humano contamina el aire y los edificios a un nivel sorprendentemente más alto de lo que se conocía, y esto lo dice un estudio de científicos estadounidenses. ¿Se suda mucho? ¿Sí? ¿Contamina mucho el sudor? Hemos salido a la calle a preguntar a los viandantes a ver qué opinan. Está por ahí Pedro del Castillo. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Confiesas si sudas mucho o poco, Pedro?
Yo no sudo, yo brillo y lanzo agua, pero no sudo.
No, no lo sudas. Que sí que me ha pasado. Nunca lo sudas. Que sí que me ha...
Nada, no. Yo colonia, he hecho colonia. A mí me ha pasado ir al gimnasio, Pilar, y encontrarme cristales con un vaho extraño. Y entonces eso que me eche para atrás. O sea, que digamos que esto de que contamina el sudor, yo ya me lo veía venir.
O sea, tú ya lo intuías,
claro,
¿no?
Claro. Y me resulta paradójico que la gente vaya al gimnasio para estar más sano y realmente puedan estar quitándose años de vida. O sea, que cuidado con eso. Y luego ya los que se van a una sauna a relajarse, que puede, pues eso puede ser peor que estar expuesto a una radiación nuclear.
Hombre, es tampoco que... creo yo que sea para tanto la cosa, ¿eh? Tampoco sí, sí. Hay que pasarse.
Perfecto, una cosa, decía antes Fernando, que le he escuchado a las 3:30, que hay alimentos que hace que nuestro sudor huela peor.
Sí.
Pues lo he estado mirando y es verdad, por ejemplo, el ajo y la cebolla. Y luego el alcohol. Por eso hay discotecas que son auténticas bombas para el olfato. O sea que... Pero bueno, eso como dato. Que hay alimentos, que la gente sepa que hay alimentos y bebidas que hacen que nuestro sudor...
O sea, tú vas por la calle, hueles a la gente y sabes lo que ha comido.
O bebido. Claro. Pues este ha tomado un gin tonic, por ejemplo. Bueno, mira, es que tengo aquí un grupo, una pareja. Hola, buenas tardes. Perdonad que os pare aquí de repente.
Nada, buenas tardes.
No sé si habéis leído una noticia o si conocéis que hay una noticia que dice que el sudor humano contamina el aire.
No tenía ni idea. ¿Cómo?
No tenía ni idea. ¿Tú sabías algo?
Yo tampoco.
Vale, ¿qué os parece esto?
Pues la verdad que me parece, no me sorprende, porque últimamente salen muchas noticias de cosas que contaminan, estamos muy familiarizados con el asunto de la contaminación, las cosas ecológicas, las cosas... Y bueno, pues no me sorprende, pero sí que lo veo un poco descabellado.
¿Vosotros trabajáis?
Yo, sí.
Vale, ¿y en vuestro trabajo hay altos niveles de contaminación sudorífica?
No.
Y luego, ¿queréis? Si el sudor contamina, ¿veríais bien que no se pudiese circular personas en Madrid Central? Claro, no, eso podría pasar. Se
¿podría
niega
pasar?
A contestar,
podría
Pilar,
pasar, efectivamente, te imaginas.
Vale, decidme una cosa, ¿vosotros recicláis?
Yo sí.
Vale, ¿y sudáis?
También.
Vale, ¿y no os parece esto un poco contradictorio?
Claro.
Otra vez se vuelven a quedar sin palabras, Pilar.
No me extraña, Pedro. Vale, con lo de Madrid Central creo que ya les has dejado mudos.
Vale, ¿y luego creéis que Greenpeace... debería estar olvidarse de los polos y centrarse en los sobacos?
Lo tiene que hacer. O sea, principalmente yo creo que Greenpeace debería dejar de focalizarse en lo que tú dices, en los polos, en los coches, y empezar a pensar en las personas, ¿no? Y en lo que sudamos.
Vale, y ya la última para ti. Si tuvieses que elegir por tema de salud, porque estamos hablando de que esto contamina y puede ser malo para la salud, ¿a qué renunciarías? ¿Dejar el gimnasio o no utilizar más el transporte público?
Yo renunciaría al gimnasio, claramente.
No
quiero contaminar.
Eso, pero a veces el transporte público, cuidado con eso, Pilar. Sí. No, bueno, sí. Ya está, pues eso es la opinión de la gente. En algunas se han quedado sin palabras, pero bueno.
No me extraña.
A ver, tú imagínate que te ponen multa ya porque estás contaminando mucho por el sudor. Ya,
podría ¿no? ser, Si esto sigue con Carmena, podría ser.
¿Tú crees que podríamos llegar a ese límite, no?
Sí, bueno, y al límite de que, por ejemplo, a gente como Camacho lo pongan en cuarentena hasta
también
que se encuentre una situación
que
a todo esto.
Bastante tendrá él con lo suyo. Gracias, Pedro.
Venga, adiós.
Y no
adiós.
Me creo eso de que no sudes, hombre, por favor. Te ponía yo ahí a 35 grados al sol en verano. En la obra verías tú si sudabas, ¿no, Rosa Rosado?
No hay nadie que no sude. O sea,
todos.
Recordemos lo evidente.
Y es necesario,
a veces es necesario recordar lo evidente.
No, es necesario sudar, porque gracias a la sudoración...
A veces es necesario recordar lo evidente.
También. Pero gracias a la sudoración, nuestro cuerpo elimina toxinas, impurezas, y es muy importante. Lo que pasa que el sudor en excesivo pues se convierte en un problema para uno mismo y para la humanidad, por lo que estamos viendo. A ver, ir a lo Camacho, decía antes Pedro. La verdad es que la marca de sudor en la camisa alrededor de la axila es muy poco atrayente. Dicen por aquí que el sudor se combate con más líquido. Tenemos que beber mucha agua para que sea menos la transpiración. Yo en cuanto empiezo a sudar intento poner solución, porque una vez que hace pop ya no hay stop. Y luego, por ejemplo, no recuerdo la primera cita con la que hoy es mi mujer. Era tal manojo de nervios que desde que me senté en la silla no paré de sudar. Tuve que apagar hasta las velas de la mesa porque parecía una piscina pinchada, pobre hombre. Y bueno, también hay gente que nos dice que a partir de ahora se acaba el transporte público para mí, porque hay gente que puede tener un problema con el sudor, pero lo del olor es tema aparte. Hay que lavarse más y punto.
Mensaje de
voz. Esa conclusión me parece muy bien.
Muy bien, venga.
A ver, repítela otra vez.
Que hay que lavarse más y punto.
Exacto.
Bueno, pues venga, lo dejamos en hay que lavarse más y punto, venga. Pero luego seguimos. Vale. Nos dejas tus mensajes, notas de voz, como siempre, en @latardecope y facebook.com/latardecope. Las notas de voz en el número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. ¿Cómo ha sido el encuentro entre Pablo Casado y Pedro Sánchez? Pues enseguida lo analizamos con Carmen Torres y María Daván. Que no se venga a ver, no puede ser, ¿cómo va a ser? Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hace unos minutos ha concluido una larga rueda de prensa de Pablo Casado en Moncloa después de su entrevista, larga entrevista también, con el presidente del gobierno en funciones o líder del PSOE. No sabemos en calidad de qué estaba convocada la reunión Pedro Sánchez. Con Carmen Torres vamos a analizar esta reunión y alguna cosa más que ha pasado a lo largo del día y que va a pasar. Carmen, buenas tardes.
Buenas tardes.
Si te parece, vamos a recabar la última hora que nos ofrece María Daván, que está en Moncloa. María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Larga rueda de prensa que seguramente tú, con tu habilidad habitual, puedes sintetizar en pocos segundos.
Qué presión, ya me has metido presión. No, bueno,
no, aquí... es que me ha parecido que repetía una vez y otra lo mismo, ¿no?
Sí, ha sido un poco sobre la misma idea, porque también se le preguntaba muchas veces lo mismo. Entonces, bueno, la verdad es que hay como, no dos versiones contrapuestas, pero sí que unos han querido destacar unas cosas y otras otras. El gobierno. No. Lo que ha querido destacar es que ha sido una reunión cordial, afable y fluida. Dice que se trataba de una toma de contacto para normalizar las relaciones y eso se ha conseguido. Y en eso también estaba de acuerdo Pablo Casado, que ve que se ha caído ese cordón sanitario que se había tejido en torno al Partido
Popular. Agradecido
entonces
Pablo Casado.
Bueno, agradecido en cierto modo, pero también ha dicho que se va con la impresión de que esta va a ser una legislatura con un gobierno débil, que va a tener una oposición fuerte, firme, pero responsable.
¿Qué ha dicho Pablo? Voto de investidura.
Voto de investidura, efectivamente. De ninguna manera el PP va a apoyar una investidura de Pedro Sánchez, ni por la vía afirmativa ni con una abstención. Lo que sí decía Pablo Casado, que es lo que estaba repitiendo una y otra vez, que no vería con malos ojos que es cualquier otra opción que no pasara por los independentistas.
Es o decir, sea, Ciudadanos.
O Ciudadanos, o él ha dicho incluso Podemos con algunos partidos regionalistas, pero siempre y cuando no se tire de los independentistas. De hecho, Cataluña ha acaparado gran parte de la reunión y lo que han quedado es en mantener un cauce de comunicación permanente, que eso sí, es difícil de concretar en este periodo tan extraño, por decirlo así, de campaña electoral, pero que, bueno, que puede darse posteriormente. Lo que pasa es que ya veremos a ver ese cauce de comunicación, primero cómo se traduce y segundo en qué queda, porque si tampoco es para llegar a algún tipo de acuerdos. Los acuerdos se verán cuando haya gobierno y todavía no tocaba, y tampoco se ha ahondado mucho en lo de los pactos por respeto al rey, porque claro, primero quieren ver la ronda de consultas. Sí.
María, ya decía yo que tu capacidad sintética es proverbial. Buenas tardes, gracias.
Buenas tardes. Oye, por cierto, Fernando, también ha anunciado Pablo Casado que recurrirá esa decisión de los tribunales de permitir a Puigdemont que concurra a las elecciones europeas.
Claro, es que el PP fue además el que recurrió ante la Junta Electoral Central, por coherencia con el primer paso tiene que seguir caminando. Gracias, María.
Efectivamente. Un abrazo. Hasta luego.
Carmen Torres, vamos a ver. Aquí hay mucha materia de análisis. Primero, la reunión en sí o la convocatoria de la reunión. ¿Tiene sentido? ¿Es un gesto? Tú que conoces también la personalidad política de Pedro Sánchez, ¿a qué se debe esto si no va a haber ningún tipo de acuerdo de investidura hasta después de las elecciones municipales y autonómicas?
Lo estaba viendo y me estaba acordando el día que Pedro Sánchez en el Congreso cortó con Casado, ¿te acuerdas?
Sí, corto relaciones con usted, sí. Ahora se les ve amigos, entonces.
Y estamos en campaña electoral ya, bueno, oficialmente el viernes.
Esta es la clave.
Yo creo que sí. Yo creo que lo que ha hecho hoy Pedro Sánchez es otra vez intentar ocupar el espacio de centro político, la centralidad.
Ya.
¿No?
Ya.
La moderación. Entonces, hasta Casado ha tenido que salir hoy hablando bien. Ya. La cordialidad, lo que ha resumido la compañera, buena relación, cordialidad. Bueno, hoy, pero no habían roto relaciones. Ya. Estamos en campaña,
o sea, estamos
en una reunión.
Acto de campaña electoral.
Yo creo que sí, que esto es más ocupación de la centralidad política por parte de Pedro Sánchez, que es su estrategia prácticamente desde que llegó a Moncloa. Y es lo que he visto, porque efectivamente no hay ningún acuerdo. Aquí solo el gesto, es solo la imagen, es esta política
es
de imagen
puro.
Que le gusta tanto a Sánchez, a Redondo. Bueno. Sí. Y efectivamente aquí lo vemos hoy. Reunido con el PP, hemos visto unas imágenes realmente los
de
dos
sofá,
sonriéndose,
la escena de sofá.
Viendo, charlando, ha durado mucho.
Ya.
Esta imagen de concordia y de que con Pedro Sánchez no hay crispación ni hay.
Es un político capaz de llevarse bien con todo el mundo.
Claro, y hasta mañana lo vamos a ver con Rivera y con Pablo Iglesias.
O sea, imagen. El papel de Casado. Vamos a ver, Casado ha tenido una reunión larga, viene de una semana muy difícil. Esta mañana. A Casado, yo no sé si le ha mandado un recado, porque Núñez Feijóo estuvieron juntos en una romería el sábado. Dicen algunos que Casado, para no caerse, se apoyó en Feijóo, que es quien está en pie. Y yo, fíjate, ha dicho esto Núñez Feijóo, a ver cómo lo interpretas tú.
Hay políticos en España en este momento, la mayoría de ellos, que quieren ser primeras espadas y que no ha gestionado nunca, y eso es muy peligroso.
Bueno, no sé si este es un recao hacia Casado. Y luego Juan Vicente Herrera, elogiando a Feijóo, a mí me ha dado la sensación que podía estar criticando a Casado.
¿Y qué importante es esto siempre en un líder político de la talla de Alberto? Su ambición permanente por abrir y por ensanchar la base social de su proyecto para Galicia.
Claro, cuando tiene 66 diputados, a lo mejor lo de ensanchar la base social es un recadito. Vamos a ver, ¿cómo lo interpretas tú? Estas declaraciones no son dos personajes, ¿eh? O sea, Núñez Feijóo está en pie. Quizá tenga interés de venirse a Madrid. Juan Vicente Herrera se retira, pero, hombre, se lleva la medalla de haber sido durante muchos años el presidente de Castilla y León sin que nadie le tosiera. ¿Qué significa esto, Carmen?
Bueno, realmente ahora Pablo Casado está en una situación muy delicada, pero insisto, es que hasta el día 26, me parece que todo este tiempo es de descuento y de basura, hasta el día 26 no sabemos qué va a ocurrir, porque puede recuperar el PP poder institucional en los ayuntamientos, en las comunidades, a mí me parece que es bastante posible, y entonces no se le puede dar por muerto hasta entonces. Feijóo se suponía que estaba también de retirada. No sé yo ahora si la debacle del PP realmente le ha puesto otra vez esa... pero eso es lo que decían antes, ¿no? Que no tenía interés en venir a la dirección nacional, ¿no? Así que no sé. Yo creo que hasta el 26...
Ya, Casado ha pedido tiempo esta mañana. Ha dicho, bueno, también Mariano Rajoy tuvo una derrota en 2008 y el PP no estuvo de luto y se reconstruyó. Claro, la derrota de Rajoy no tiene nada que ver con la derrota de Casado. ¿Tú crees que le dan de tiempo al menos hasta las elecciones municipales autonómicas?
Sí, sin duda,
o esta presión, o esto que está diciendo Feijóo es aviso tras aviso.
Es aviso tras aviso, pero hasta el 26 no puede pasar nada.
Ya.
O a mí lo que me dicen dirigentes del PP territoriales es que está muy tocado, pero que hay que esperar.
Ya.
Que hasta entonces nada. Y efectivamente, sí, el día 26 el PP vuelve a sufrir una debacle electoral, pues sí que ahí sí que lo veo en una posición muy, muy delicada.
Ya.
Ha pasado.
Y tenemos Consejo Ciudadano de Unidas Podemos esta tarde. Bueno, en principio iba a empezar a hablar ya Pablo Iglesias. Todavía no parece que haya empezado a hablar. ¿Cómo de importante es esto después de que el resultado de Podemos no haya sido nada bueno y después de que, recordemos, Podemos llegó a las elecciones muy dividido y muy cuestionado por Pablo Iglesias?
Y sigue. Lo que pasa es que ahora el cuestionamiento interno antes era entre críticos, ¿no?, y oficialistas. Ahora, como no hay críticos... Como
ya, porque ya se los quitó el de en medio, no todo.
Ahora el cuestionamiento es entre los propios oficialistas. Hay figuras del entorno de Pablo Iglesias muy cuestionados. Habrá que ver cómo se desarrolla esta reunión, si de verdad hay voces críticas o no ahí dentro, porque como es todo oficialismo, como no hay representantes de otras corrientes, pero por ejemplo ya Podemos Andalucía ha dicho que no está de acuerdo con la entrada en el gobierno de Pedro Sánchez.
Sánchez insiste en que él quiere gobernar en solitario.
Lógicamente, es que no los necesita. ¿Qué va a hacer Podemos? ¿Como en 2016, votar en contra de la investidura?
¿Tú crees que no puede?
Yo creo que no puede. No tiene margen de maniobra para nada y por eso está redoblando tanto la presión. Presión por tierra, mar y aire, ¿no? Diciendo, si no nos metéis en el gobierno, preparaos, que vamos a hacer una oposición durísima. No estoy seguro que votemos la investidura, pero yo creo que esa presión no va a ningún sitio. Yo he preguntado si hoy contemplarían la posibilidad de abrir una consulta, sí, a los inscritos, a ver qué hacen.
Bueno, estas consultas de Podemos son siempre así, y siempre son favorables al líder.
Claro, algún tipo de instrumento para seguir metiendo presión a Pedro Sánchez, decirle, oye, que si no entráis en el gobierno y hacemos una consulta y dicen que no, tenemos la coartada perfecta para votar en contra. Pero me dicen las fuentes que no, que
el día que anuncie consulta sabremos lo que quieren hacer, porque cuando anuncia consulta es que ya lo ha decidido Pablo Iglesias.
Claro, Carmen, y le suelen ir bien, porque
sí, claro,
como
sí,
solo se han quedado de inscritos los más acérrimos seguidores.
Y además que no convoca consulta si no sabe cuál es el resultado previamente. Carmen Torres, gracias por haber estado con nosotros. Mira, Pilar, me quedo con este titular. Todo de aquí a que se celebren las elecciones municipales y autonómicas es viento y aire, dice Carmen Torres.
Viento y aire.
Bueno, lo digo yo, recogiendo a mi manera lo que ya he dicho.
Vale, vale.
¿Eh?
Pues lo apunto, ¿eh? Lo tendré en cuenta, desde luego. Como siempre, como todos los análisis de Carmen Torres en el programa. Y esto de lo que hablamos, sin duda, es una de las imágenes más impactantes, también sobrecogedoras, ¿verdad?, de las últimas horas. Nos llegaba en la tarde de ayer desde el aeropuerto de Sheremetyevo, en Moscú, un avión Superjet 100 con 78 personas a bordo ardía, bueno, de una manera que verdaderamente, bueno, sin control, podríamos decir, en una de las pistas del aeródromo. Había despegado tan solo 30 minutos antes, pero un rayo, según parece, obligó a la nave a volver a su origen y realizar un aterrizaje de emergencia. Claro, en el primer intento, además, falló en ese aterrizaje. Tuvo que ser a la segunda cuando los pilotos pudieron tocar tierra. Y ahí fue donde parece que las cosas se complicaron, porque el tren de aterrizaje falló y la cola del avión primero y el morro después golpearon bruscamente contra el suelo. Claro, el avión comenzó a arder. Imagínate el pánico, ¿no?, que se desató dentro de la nave. Una vez que este avión logró pararse, los pasajeros, los que pudieron, claro, comenzaron a salir por el tobogán de emergencia, corrían por la pista de aterrizaje. Los servicios de emergencia dicen que muchos pasajeros, pues claro, lógicamente no sabían lo que hacían en ese momento, me imagino, de nerviosismo. Algunos incluso se llegaron a parar a intentar rescatar su equipaje de mano, entorpeciendo de alguna manera también las labores de extracción de todas estas personas lo antes posible del avión. Sea como sea, la verdad es que el resultado es trágico, porque al menos fueron 41 los muertos. De momento hay, por lo visto, dos heridos muy graves. Y el resto, pues corriendo como podían, saliendo del avión, han conseguido sobrevivir. Francisco Ubet es expiloto. Comandante, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Claro, se dice que ha sido un rayo. ¿Realmente un rayo puede provocar una complicación tan grande en un avión como para que tenga que regresar otra vez al aeropuerto?
Bueno, la seguridad 100% nunca existe, pero es muy raro. Yo he tenido, bueno, la experiencia de caerme a algunos rayos, y lo primero que tú notas en la cabina de vuelo realmente no es el rayo, es como un cañonazo, depende de la intensidad, un gran bang, pero normalmente no suele afectar. Sí que es cierto que una vez te ha caído un rayo y el avión aterriza, ese avión no puede volar hasta que se revisa todos los sistemas o dónde ha afectado, sobre todo la zona por donde haya entrado el rayo, el recorrido y por donde haya salido.
Es decir, lo lógico es, por lo tanto, si el avión acababa prácticamente de despegar, si realmente sufrió el impacto de un rayo, sí tiene lógica que volviera otra vez al aeropuerto. Lo que no sé es por qué el aterrizaje fue tan complejo, ¿no? ¿Por qué no pudo aterrizar? ¿Se sabe por qué no pudo aterrizar en un primer momento? ¿Tuvo que intentarlo a la segunda y pasó después lo que pasó?
Probablemente, todos son hipótesis y hay que escuchar hasta la hipótesis más tonta o que te puedan decir, porque hay un canal de investigación. Las cajas negras ayudarán a
sí,
ver realmente lo que pasó,
sí,
si ha afectado a algún sistema o tanto de navegación como de sistema de manejo del avión. Si hace una toma y llega a impactar y a despegar el avión, lógicamente, aunque sea en las condiciones precarias, efectivamente sigue volando. Entonces, lo que se ve es una pena en las tomas que hay, que no se vea un poco antes si ese avión ya viene en vuelo con un incendio. Por lo que se ve y por lo que dicen es en el impacto, probablemente, por hacer una hipótesis, o sea, que se le revienten los tanques de combustible y las chispas que va emitiendo detrás propague todo lo que es el incendio.
Pero la cuestión es, ¿un rayo puede provocar un fallo técnico en el avión?
Es muy raro. Es muy raro porque hace de el mismo fuselaje te hace cámara Faraday. Deriva a través de la estructura.
O sea, están preparados los aviones para soportar rayos.
Efectivamente, es,
por lo tanto, si el piloto del avión decidió volver al aeropuerto, no sé, como dices, todos son hipótesis, pero puede ser porque algo sí que fue dañado por ese rayo y entonces consideró que debía volver al aeropuerto, que era lo más lógico, y quizá ese daño fue el que interfirió en un aterrizaje normal. O, como bien dices, a lo mejor es que el incendio venía ya en el avión antes de tomar tierra.
Por un rayo es muy difícil. Yo te digo que primero, hace muchísimos años sí que hubo un avión que tuvo un incendio, pero a partir de entonces los propios depósitos de combustible vienen más protegidos contra este tipo de fenómenos atmosféricos. El que te caiga un rayo, vamos, no es que pase todos los días, pero normalmente cuando estás en la zona de tormenta suele pasar.
¿Y si se produjo el incendio en el aterrizaje porque efectivamente, como parece, hubo una especie de golpe, digamos, contra lo que es el suelo y en ese momento fallaron precisamente el tren de aterrizaje y entonces en el arrastre del fuselaje contra lo que es la pista, ahí sí se puede producir el incendio?
Sí, porque vas soltando el combustible y entonces las chispas te producen. Claro. El avión en un momento determinado yo creo que a veces es poco controlable, pero sí que es cierto que se va hacia la zona, digamos, de la parte verde o de tierra. No sé qué control puede tener porque viene la dirección debe ser muy difícil del avión ya con el empenaje de cola ardiendo. Sí que es cierto que en la tierra tienes a lo mejor más posibilidades de que te frene y esa propia tierra te apague más el fuego que... Pero vamos, con ese combustible era imposible.
¿Qué avión es este, el Superjet 100?
Aquí tendríamos aviones parecidos, serían los que emplea la compañía en nuestro. Es un tipo de avión para más de ejecutivo, para un alcance de unos 3.000 kilómetros aproximadamente, unos 100 pasajeros... Es, ya te digo, sería una aviación un poco más regional. Es pequeñito, es bastante nuevo este avión, es cierto, y una de las cosas que sí que primó y muchas compañías lo compraron fue porque reducía bastante los costos.
Claro. Como decimos, estamos todavía hablando con hipótesis, hemos visto todas esas imágenes que son impresionantes, podemos entender, ¿no? El miedo terrible de todos los pasajeros, de la tripulación que intentarían salir como pudieran. Claro, en ese momento de nervios uno debería conservar la calma, pero a veces hace cosas que a lo mejor no debe. ¿O realmente es difícil una evacuación mejor de la que se hizo?
Bueno, primero en esta circunstancia la tripulación, lo que llaman los auxiliares de la tripulación, los azafatas, ya predisponen a los pasajeros. Pero una cosa que no tenemos nunca clara es que hay que dejar absolutamente todo. No hay que ir con la mochila.
Sin nada.
Sin nada.
No pensar en coger nada.
Yo particularmente en un tipo de evacuación, imagínate que yo me llevo mi mochila y veo que ha muerto gente... Creo que me quedaría bastante fastidiado pensar si por yo salvar mi mochila no alguien se ha quedado ahí. Es que lo tenemos que tener claro. Los aviones están preparados para en 90 segundos, cualquier avión, si es más grande tendrá más salidas de emergencia, para que se evacúe el avión. Ahora, el instinto es que me llevo el paraguas, que me llevo la mochila, que me llevo lo que sea, o busco y me pongo por medio. Eso es lo más peligroso.
Pues que tengamos eso claro. Ojalá no tengamos que enfrentarnos nunca a una cuestión como esta y a una evacuación de estas características de urgencia de un avión, pero que tenemos que salir inmediatamente y dejarlo todo, absolutamente todo, allí. Pues esta es la situación de este avión. Como decimos, de momento, 41 muertos y dos heridos graves en este accidente. La verdad es que tremendo, en el que todavía, bueno, pues quedan muchas hipótesis, desde luego, por aclarar y que seguramente lo harán las cajas negras que ya han sido recuperadas. Francisco Ubet, gracias.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Rosa, ¿algo que decir sobre el sudor en 40 segundos?
Pues que es un problema.
Que es un problema, ¿no?
Es un problema.
Para los oyentes y para los que están con los oyentes.
Exactamente, con estos calores, oye, pues vamos a cuidar la higiene, la alimentación y vamos a vestir un poquito más fresquitos, ¿no? Adecuadamente. Sí. Es que no me da mucho más tiempo.
Abrimos las ventanas para que se ventile un poco la cosa.
Eso no,
no
está mal, no estaba
tampoco
pensado.
Sería mala idea. Bueno, que estamos hablando del sudor, ¿eh? ¿Cómo lo gestionas tú y sobre todo los que están a tu alrededor? Nos lo cuentas, nos mandas notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-1506-02. La soltería pasará de moda y a lo mejor regresas como ola, que la marea atrapa y te da.